Ministra, ¿qué tal? Muy buenos días, Antonia. Buenos días, gracias.
Buenos días, ministra.
Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, ministra, la ley se llama de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, pero las leyes no son como se bautizan, sino como las nombramos.
Y es Papito
la ley,
Corazón.
Papito Corazón. Y esto tiene que ver, ministra, que pues, como socialmente se conoce el fenómeno, ¿no? Y este fenómeno que justamente viene o intenta resolverse a través de una ley. ¿Por qué no nos explica usted cuál va a ser el procedimiento para el cual el padre, el progenitor deudor, va a tener que hacerse cargo definitivamente de su responsabilidad?
¿Qué es lo que cambia respecto a lo actual? Que eso es lo que probablemente uno más quiere entender.
Sí, igual sobrenombre popular, aparte a mí me parece que Papitos Corazón es un nombre demasiado afable para algo que causa tanto daño.
Es que es de una ironía, pero es muy irónico, entonces tiene más potencia, ¿o no? Usted que es periodista, ministra.
No sé yo. Ahí. Pero lo que sí hemos dispuesto con la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos es que en el fondo tomamos posibilidades que ya estaban dentro de los procedimientos de los tribunales de familia, como el levantamiento del secreto bancario, pero las volvemos más eficientes. ¿Qué quiero decir? Que a propósito de cómo va a ser el procedimiento, una vez que hayan 3 meses corridos de incumplimiento o 3 meses saltados, y eso incluye, aprovecho de aclarar, meses en los que haya un pago que sea incompleto. Entonces se activa el procedimiento especial que hemos dispuesto en la ley y por lo tanto se indaga la información financiera del deudor, es decir, sus cuentas bancarias, sean cuenta RUT, cuenta vista, cuenta corriente.
¿Automáticamente, ministra, o hay que hacer un procedimiento, una petición especial para abrir ese secreto bancario?
O sea, el secreto bancario antes tenía que ser solicitado por mayoritariamente la mujer, digo, porque 9 de cada 10 casos son mujeres, dentro de la audiencia, y eso para nosotros es un detalle bien importante, porque lo que aprendimos a propósito de las retenciones de los retiros es que ese era un momento que exponía a mucha violencia y por lo tanto lo hemos situado hoy en una obligación que es de oficio del juez, es decir, que forma parte de los procedimientos que él tiene que cumplir una vez que se ha constatado este incumplimiento reiterado de la deuda. Y opera en formato automática, sí, pero nos vamos a demorar en lograr esa automatización. Es por eso que, atendiendo al plazo que nos solicitó la Corte Suprema, la ley va a estar plenamente vigente en mayo del 2023. ¿Por qué? Porque hay que crear precisamente ese mecanismo de interconexión entre los tribunales de familia y todas las entidades financieras que están reguladas a través de la Comisión del Mercado Financiero, la CMF.
Pero si se hizo relativamente fácil con los fondos previsionales, porque hubo algunas dificultades, pero en general se subsanaron, ¿por qué esto requiere tanto tiempo si el tema desde los retiros duró semanas nomás?
¿Cómo duró semanas?
El término de que se hicieron efectivas las retenciones, pues.
No, de hecho no es así.
¿Cómo no?
Requirió un esfuerzo extraordinario del Poder Judicial el poder atender al volumen de las retenciones, que fueron cerca de 600.000.
No, sí, por cierto.
Y los plazos no fueron rápidos. De hecho, todavía hay pagos que se están subrogando y están pendientes.
No, perdón, ministro, yo me refiero exactamente al extremo opuesto. Me refiero a lo que la, en este caso las FP o lo que podría ser la institución financiera, la capacidad que tuvieron de determinar la existencia de los fondos y retenerlos apenas existía una orden de un tribunal.
Bueno, de hecho no fue tan rápido tampoco. Actualmente existen demandas en curso. Hace 2 semanas la Corte Suprema dictó sentencia en uno de los primeros casos que llegó hasta esa instancia, porque no fue tan rápido ni tan eficaz. Hay instancias, hay demandas colectivas, porque
¿contra quién?
Contra algunas AFP, a propósito de que pese a la orden judicial, de todas formas se le entregaron los fondos al deudor, y es por eso que en el proyecto de ley, en la ley ahora, se me olvida que la aprobamos, en la ley lo que hemos dispuesto es la responsabilidad, Antonia, solidaria de las instituciones financieras, es decir, que también tienen responsabilidad en poder cumplir el plazo y en forma con el trámite.
Usted nos da una noticia nueva, las AFP entonces no cumplieron con las retenciones.
No todas, ya hay reclamos en curso.
¿Cuántos?
No, yo no tengo el detalle de eso, pero sé que hay demandas colectivas, por ejemplo, contra ACP. Están las indignadas con...
Ya, pero lo importante sería, y sigamos avanzando en el tema para no quedarnos pegados en esto, pero lo interesante sería saber de cuántas retenciones, cuántas tuvieron problemas. Porque si fueron 100.000 y 90.000 tuvieron problemas, sin duda que es un problema, pero si fueron 100.000 y 5.000 tuvieron problemas, que es mucha gente, no podemos estar hablando que lo que falló fue el sistema de retención.
Lo interesante es saber si falla por voluntad o porque las AFP pusieron el palo en los rayos de la bicicleta o porque estuvieron mal presentados. ¿Cuál es la visión que usted tiene al respecto?
Hay distintos casos, y de hecho la efectividad de las retenciones fue disminuyendo porque los deudores son pertinaces y fueron desarrollando mecanismos para evadirlo, por ejemplo, cambiarse constantemente de AFP.
Ya, perfecto. Oye, en la ley,
el orden de magnitud no lo tiene, ministro, ¿no?
¿Qué? El detalle en este momento...
El orden de magnitud, eso que...
El orden de magnitud, porque son demandas colectivas y recuerdo que hay procedimientos que todavía están en curso.
Ministra Antonio Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, la ley ya que se ha aprobado en forma unánime, además que otro tema político muy interesante, ¿hay un orden de prelación el cual se va a cobrar? Es decir, primero se va a cobrar a un deudor desde sus fondos provisionales, desde su cuenta corriente, desde un, qué sé yo, depósito a plazo, ¿eso está establecido?
Los fondos provisionales son un mecanismo de última ratio, o sea, es decir, la búsqueda en los fondos de AFP solo se activa una vez que se constata que no hay, digamos, otros fondos a los que echarle mano para poder pagar la deuda. Y ahí nos parece bien importante constatar que hay gente que, obviamente, cuando uno habla de instrumentos financieros, piensa que esto está acotado a personas que tienen mucho patrimonio, ¿cierto?
No.
Pero la verdad es que Chile es un país muy bancarizado. La mayoría de las personas ocupa cuentas bancarias y por lo tanto de hecho ahí hay una posibilidad de poder detectar montos que a veces evaden la justicia precisamente porque son a partir de acuerdos de palabra con el empleador, porque son contratos que no son formales y por lo tanto no está la posibilidad de descontar por planilla. Así que creemos que va a aumentar mucho la eficacia en el cobro de las pensiones de alimentos.
Uh-huh. ¿Qué pasa si hay insistencia en el deudor? O sea, me pillan en 3 meses, ¿no es cierto?, seguido, claro, saltado, sí. Me cobran, me obligan a pagar mi obligación parental y vuelve a haber una insistencia en la falta. ¿Hay mecanismos que lo hagan más rápido o hay un mecanismo de cobro permanente? ¿Cómo está establecido eso para no hacer todo el procedimiento de nuevo?
O sea, de hecho, lo que hemos dispuesto es que esto es un mecanismo permanente. Y por lo tanto, si vuelve a haber incumplimiento, se puede volver a activar. Pero aparte de eso, ahora en noviembre entra en vigencia el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que nobleza obliga, fue algo que se aprobó en el gobierno anterior, y hoy nosotras estamos ejecutando. Y estar en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos no va a ser algo que traiga muchos beneficios. Esa es la idea precisamente del registro. Quienes estén en el registro de deudores de alimentos, en primer lugar, no van a poder concretar ventas. Los conservadores de bienes raíces y el registro civil no van a inscribir el trámite final a menos que se acredite que el monto de esa venta, por ejemplo, de un vehículo, claro, o de un bien inmueble.
Uy, la verdad. ¿Ministra Orellana está por ahí?
¿Ministra?
Uy, eso es interesantísimo, ese registro de deudores, ¿no? Sí. Ya vamos a retomar el contacto
ahora,
con la
ministra. Ahora es importante entender que lo que estamos hablando aquí es de pensiones alimenticias fijadas
por un tribunal.
Claro, claro.
O sea, no estamos
hablando...
No es el antojo de hoy me debe plata.
No, claro, y el patrimonio, o yo atento contra, yo voy a ir al patrimonio de la persona por el solo hecho de no estar separado, sino que tiene que ver con decisiones de los tribunales.
Está, volvemos a la ministra.
La perdimos, ministra.
Un segundo. Ya.
Sí. Aparte de los contratos, las ventas, además, estar en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos involucra que se van a retener los montos de la devolución de impuestos de la operación renta y también que no se va a poder renovar ni la licencia de conducir ni el pasaporte. Y por lo tanto, digamos, no solo estamos avanzando en poder encontrar dónde hay montos, sino también en los apremios que involucra el no pagar la pensión de alimentos.
Claro, ahora ahí hay un tema respecto a las personas que más que no es por un tema de voluntad, sino por un tema de imposibilidad, porque no tienen trabajo, etcétera, etcétera, pierden su fuente de ingreso, no tienen patrimonio y no pagan las pensiones alimenticias. Esas personas igual se verían restringidas a contratar, a renovar licencias, etcétera, etcétera, en circunstancias que la propia ley establece que nadie está obligado a lo imposible, digamos. ¿Cómo se resuelve ese problema?
Esta pregunta me la topo frecuentemente y yo quiero insistir en que aquí lo que estamos resguardando es el bien superior del niño.
Sí, de acuerdo.
Digamos, porque nadie está obligado a lo imposible, pero poco se piensa en la obligación a lo imposible a la que tienen que recurrir millones de mamás que tienen que criar en condiciones demasiado adversas.
No, por cierto,
yo creo
sin
que
duda.
Eso sí que es imposible. Y en segundo lugar, la ley ya contempla mecanismos a través de los cuales si hay, digamos, una calamidad, si hubo, no sé, un accidente, una enfermedad, si se pierde el trabajo, entonces todas esas condiciones son recurribles ante el Tribunal de Familia y se pueden acreditar para poder llegar o a acuerdo de pago o para disminuir el monto o para poder suspender el pago. Esa posibilidad existe.
¿Efecto retroactivo de esta ley? Es decir, si es que está la ley nueva ahora y yo tengo una deuda de hace, no sé, hay muchos que son años sin pagar.
Cierto.
¿Cómo? Y montos muy altos, por lo pronto, ¿no? Que lo ha tenido que
solventar. Porque se han acumulado.
Que lo ha tenido que solventar la madre mayoritariamente, a veces, o padre, pero que por años ha tenido que sacar de donde no hay. ¿Va a poder restituírselo deudado en años para atrás?
O sea, hay distintos supuestos. Por ejemplo, una persona que nunca pagó nada, pero a quien le debe, que es al niño o niña, ya no es niño o niña y ya cumplió 21 y no estudió, ¿no? O por otro lado, ya cumplió 28 y digamos ya hay cese de la obligación de pago. En ese caso, como hay cese de la obligación de pago, no es posible ocupar este mecanismo, pero aprovecho de recordar que siempre está disponible la posibilidad de que ese hijo o hija pueda demandar civilmente por la deuda. Sí. En el caso de las deudas que están vigentes, es decir, que hay una obligación de pago vigente, porque todavía hay una pensión de alimentos que se debe pagar independiente de la edad, en ese caso la deuda se acumula mes a mes.
Eso, yo no me refiero a los que
mensualmente sí. Y por lo tanto se arrastra para
eso de arrastre. O sea, yo no me imaginaba la pregunta de personas de 28 años. Me refiero a una madre que tiene niños de 12, 14 y 16 y no le pagan el progenitor, no le paga hace 8 años, por ejemplo, hasta que la pobre se aburrió ya de pedirle porque siente que hasta pierde tiempo, más vale dedicarse a poder conseguir recursos para financiar ella sola, ¿no? Pero esos casos son muchísimos. Y esa gran deuda, le inventé 8 años, puede ser 6 o 12, no tengo idea, ¿va a poder cobrarse a través de la vía de esta ley?
Por supuesto, porque las deudas se acumulan mensualmente.
Perfecto. La deuda está vigente.
Ahora, siempre que esté fijado el monto por el tribunal.
Por un
de
tribunal,
familia.
Se esto entiende, no, por supuesto.
Esto no rige para acuerdos de palabras.
Cuando estuvimos
a propósito de lo que decía.
En el minuto que estuvimos afuera, recordábamos que usted estuvo desconectado, recordábamos justamente eso que estamos hablando.
Esto no es el antojo de alguien.
No es el antojo de alguien, sino que tiene que haber sentencia de los tribunales. Regulada, la pensión alimenticia regulada por un tribunal.
Ministro Antonio Orellana, Ministro de la Mujer y Equidad de Género, gracias por conversar con Duna esta mañana.
Muchas gracias a usted.
Gracias, ministro.
Aprovecho de recordar que toda la información y las preguntas más frecuentes están en la página web de nuestro ministerio. Vamos acumulando cada vez más preguntas que nos van llegando a través de redes sociales y en nuestras actividades de ministerio en terreno, pero ahí están las preguntas más frecuentes respecto de quiénes pueden optar, cuáles son los trámites necesarios, cuánto se demora, etcétera. Así que invito a visitar la página.
Muchas gracias, ministra. Buenos días. Vamos. Ya viene información privilegiada. Antes, cartas notables con Bravo Espejo. Hoy, de Boris Pasternak a Renata Schweitzer.
Que tengan buen día.
Buenos días.